los anuncios que sigue siendo el ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que se refirió al sistema de beneficiarios y beneficiarias de programas sociales para generar un puente hacia la generación de empleo, algo que se viene realizando, ¿no?, a través de un esquema que además ya cuenta con diversas exenciones impositivas. Bueno, vamos a ver de qué se trata entonces este nuevo anuncio de la mano de Gonzalo Navarro. Él es delegado en Mendoza de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hola, Gonzalo, gustazo en saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Gisela. Buenos días a vos. No sé si está Marcelo también por ahí. Un saludo para él y para todos los trabajadores y trabajadoras de la radio.
Gracias, Gonzalo. Bueno, contanos de qué se trata este nuevo anuncio de Sergio Massa en un ámbito que se viene trabajando fuertemente con desarrollo social también, con el Ministerio de Trabajo. Esta gestión se ha caracterizado por, un lado, bajar la cantidad de beneficiarios en relación a los planes sociales y, por otro lado, generar puentes al empleo formal.
Bueno, Gisela, son dos anuncios. Lo que ayer comunicó Sergio Massa son dos anuncios. Uno que tiene que ver con esto, con Puente del Empleo, que ahora lo contamos, y otro que no quiero dejar que pase desapercibido, porque me parece que una reivindicación histórica, todos los que tenemos algún familiar, algún amigo o algún conocido que tiene alguna discapacidad, la compatibilidad del trabajo registrado con la pensión con discapacidad es algo que de verdad, en lo personal, en lo colectivo y en la lucha que han dado todos los colectivos de personas y familias vinculados a la discapacidad, es una reivindicación sumamente importante que nos debe poner muy alegres en este contexto. Entonces esa es una, que si querés también la podemos charlar y contar un poquito sobre eso. Y lo otro es lo que comentabas, Gisela, que es el puente al empleo. Y ahí hacer alguna aclaración, que en una radio como esta, una radio pública, me parece que es sumamente importante hacerlo. Muchas veces se utiliza, y en el imaginario social está muy instalado, para denigrar o para culpabilizar moralmente a las personas, la idea de plan social, como si plan social lo cobran algunos y otros no. Y eso es importante decirlo, porque no son planes sociales de darle plata a gente para que no haga nada. Hay programas sociales para la emergencia de determinada trayectoria de vida, hay programas sociales que tienen que ver con el trabajo en alguna organización social, en algún movimiento social, en alguna cooperativa de trabajo, etcétera, que lo que hace este puente al empleo es, bueno, cómo traducir esos programas que tienen un inicio y que tienen un fin vinculado a la emergencia social para que se traduzcan en un empleo genuino. Uh-huh. Y ahí hay incentivos económicos al el sector privado para que pueda incorporar en sus procesos productivos a estas personas que están en distintos programas que por distintas situaciones de emergencia social tuvieron que cobrar. Esos incentivos económicos es, por ejemplo, que la persona que está en alguno de estos programas pueda ingresar a una empresa y esa empresa durante 2 años tiene una reducción del 100% de los aportes patronales. Si no puede ingresar a una empresa, junto con la red de oficinas de empleo que tenemos nosotros dispersa en toda la provincia de Mendoza, que puedan hacer como contraprestación al programa en el que están una formación profesional, que uh-huh. puedan aprender un oficio, que puedan vincularse con alguna empresa, algún sector o algún instituto formativo en entrenamientos para el trabajo, que les llamamos entrenamiento para el trabajo, lo que son pasantías paga. Entonces hay un conjunto de baterías de propuestas para la empleabilidad, para la formación de las personas que están en determinada situación, que lo que nos permite es que puedan convivir durante un tiempo los programas sociales con la generación de empleo genuino.
Bien, y estas capacitaciones estarían necesariamente a cargo de instituciones estatales, sea en los distintos niveles, o también podría realizarse en organizaciones. No sé si hay claridad todavía sobre esos detalles.
Eso nosotros tenemos, que pueden ingresar un portal de empleo, que es un portal de intermediación gratuito público, que es portalempleo.gov.ar, y ahí se van publicando para la población desocupada en general y también para aquellas personas que transitan una prestación en un programa de emergencia social, te pueden ir viendo qué cursos hay, cursos uh-huh. virtuales, cursos presenciales, algunos que tienen que ver con gastronomía, otro con mecánica, otro con comunicación digital. Hay distinta, una variedad de cursos que se ofrecen desde ahí, que se pueden inscribir y que se van abriendo y cerrando en función de la demanda. Entonces, bueno, parte de eso es en donde pueden participar. Así que los invito a que se vayan inscribiendo, que vayan ingresando a esa página, portalempleo.gob.ar.
Gonzalo, y un punto de los que resulta generalmente polémico, de mayor discusión social y también en la política, ¿no? En campaña lo hemos escuchado mucho, tiene que ver con esto del control de la contraprestación. ¿Cómo se viene controlando, si se quiere, los programas sociales, caso Potenciar Trabajo? ¿Y qué cambio habría a partir de ahora o a partir del 1 de enero, según el anuncio de Sergio Massa, en el control de esta contraprestación?
Bueno, por eso, lo del control, y vuelvo a decir, la idea moralizante del plan social, lo que nos hace es, aquella persona que en una emergencia social cobre un subsidio porque está en una situación de riesgo del Estado o un plan social, uh-huh. aquella empresa grande que concentra capital que recibe una ANR, un aporte no reembolsable, se le denomina ANR, no se le denomina plan social, digamos. Uh-huh. Digo, eso como para ver en dónde ponemos también la mirada del control. El control de la contraprestación de lo que nosotros gestionamos, que son las instancias de formación profesional, las instancias de entrenamiento para el trabajo y de inserción laboral, es justamente en función de cada una de esas líneas. La de la formación profesional es que esté inscrito en el curso, que lo curse, va a tener un certificado por cursarlo, que se meta en el portal si es virtual, que sostenga los ejercicios que tienen que hacer, si es presencial, la presencialidad, la lista, etcétera. Eso es sumamente transparente porque son institutos de formación los que los dictan. En el caso del entrenamiento para el trabajo, eso es una formación situada en una empresa, entonces el control lo hace el Ministerio de Trabajo en conjunto con el empleador, que uh-huh. es el tutor y es el formador durante el tiempo que se hace el entrenamiento para el trabajo, la pasantía rentada, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de la inserción laboral, en donde el trabajador ya está registrado en esa empresa, y durante 2 años tienen los beneficios económicos por sumar a alguna persona que viene de algún programa social, la contraprestación es el trabajo. O sea, ya va a estar registrado.
Claro.
Ya va a estar dado de alta en un puesto de trabajo. Entonces, las contraprestaciones es lo que hace cotidianamente un trabajador.
Uh-huh. Bueno, y el otro anuncio, como vos bien lo adelantabas ya, tiene que ver con directamente la formalización, ¿no? En el boletín oficial de esta medida de la que se ha hablado y mucho, y tiene que ver con las personas con discapacidad y la pérdida de la pensión que tenían antes a la hora de trabajar, como si una cosa fuera contradictoria con la otra. Contanos un poquito sobre este proceso y si tenés el dato, ¿de a cuántas personas podría beneficiar en Mendoza?
Bueno, esto se acaba de publicar en el boletín oficial, como para conocer el proceso. Primero se publica en el boletín oficial, ya está la voluntad de la compatibilidad. Lo que indica el boletín oficial es a las partes, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Economía, es que elaboren la letra de la reglamentación. Entonces, estamos en ese proceso. Ya es compatible, ahora está la letra de la reglamentación, cómo se va a instrumentalizar. ¿Y qué indica esto? Que aquellas personas que reciben una pensión por discapacidad y puedan emplearse, puedan tener un trabajo registrado, no pierdan la pensión. Y esto bajo una premisa muy, muy, muy clara. Una persona, una familia, en donde hay una persona con discapacidad, los gastos de vida para garantizar el bienestar de esa familia son mayores que una familia que no tiene una persona con discapacidad. Eso es el primer punto. Uh-huh. En segundo lugar, que no sea compatible, lo que termina siendo es traccionar en la precarización y en la informalidad laboral a aquellas personas con discapacidad que trabajan para no perder la pensión. Y en tercer lugar, garantizar la continuidad de la pensión. Porque muchas veces nosotros cuando en los territorios, los barrios, cuando intentamos hacer la intermediación con el sector privado y las personas con discapacidad, ¿qué nos dicen las mismas personas o qué nos dicen muchas veces las madres? nos llevó mucho tiempo conseguir la pensión, que no es solo la cuestión dineraria, sino es sobre todo la posibilidad de estar en incluir salud, digamos, tener la obra social para todo lo que necesita. Uh-huh. No me voy a arriesgar a que la pierdan, porque el día que yo me muera es lo único que les voy a poder dejar. Y hoy, con la modernización del mundo del trabajo, nos permite que puedan haber tantas cosas para hacer, métodos de trabajo, formas de trabajo, como potencialidades y capacidades tengan las personas. Entonces, la creatividad nos permite intermediar y ubicar en función de las potencialidades que tienen cada una de las personas. Lo que hace esta iniciativa del ministro de Economía, de Sergio Massa, que es algo concreto, es, bueno, favorezcamos la inclusión laboral de las personas con discapacidad con todos los derechos laborales que tiene que tener un trabajador para, estando registrado, y que mientras tanto puedan seguir conviviendo con la pensión, entendiendo que una persona con discapacidad para vivir gasta mucho más que una persona que no tiene una discapacidad.
Bueno, la verdad, súper celebrable. Hoy vamos a seguir también siguiendo las repercusiones, ¿no?, que esto tiene para, sobre todo, para el colectivo familiares de personas con discapacidad, que son quienes han peleado por esto muchísimo tiempo. Y vos decías recién, en relación a la tecnologización, ¿no?, y el mundo del trabajo, cómo ha cambiado rápidamente en los últimos años. Ayer Sergio Massa también habló de poner en marcha una serie de medidas para trabajadores de las plataformas de delivery. Es interesante porque el Ministerio de Trabajo, por lo menos en el AMBA, por ahora, en esta prueba piloto, va a construir espacios para de descanso, si se quiere, áreas con baños, bueno, con más dignidad para estos trabajadores. Se ha conversado en el ámbito del Ministerio de poder replicar estas iniciativas pilotos en las provincias.
Bueno, esa es la voluntad. La idea es que eso se pueda, obviamente, nacionalizar como prueba piloto, sin duda, y esto también como autocrítica y para pensarlo, siempre el avance tecnológico va más adelantado que por ahí la reacción, que muchas veces como Estado tenemos para acompañar eso, y yo creo que estamos transitando ese sacudo. Y a costa de muchos trabajadores y muchas trabajadoras que el mercado y el capitalismo le está diciendo: tenete tu propio autoempleo, hacete un facturero y pedalea en una bicicleta, cuesta que podamos ayornarlo y garantizar todos los derechos laborales de esas personas. Yo creo que ahí tenemos todavía un gran desafío. Lo que hace Sergio Massa muestra iniciativa de un Estado que se tiene que modernizar para acompañar eso, porque imagínate que en todo lo que es la tarea inspectiva es muy difícil poder salir al encuentro de esas situaciones. Y ahí hay algunos países que ya han avanzado, y lo que está haciendo Sergio Massa es ser pionero en la región en poder pensar cómo garantizamos los derechos laborales a este conjunto de trabajadores que están vinculados a la plataforma, y que muchas veces por ahí aquellos que se dedican al delivery lo vemos más en la calle, pero ¿cuántos otros que están detrás de una pantalla y no los vemos? Y el gran desafío es cómo hacemos para llegar a esas situaciones. Así que nos entusiasma mucho y estamos a la espera también de las indicaciones del Ministerio para ver cómo vamos aplicando iniciativas acá también en la provincia.
Gonzalo, muchas gracias como siempre por el contacto y por todos estos minutos compartidos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, y no quiero cortar sin decirles, invitarlas, tenemos, volviendo a los de personas con discapacidad, tenemos un conjunto de acciones que hacemos en el sector privado, con organizaciones sociales, etcétera, y nos encantaría que en algún momento puedan ir, puedan ver lo que podamos difundir, y bueno, también contar buenas noticias. Así que cuenten con eso, nos ponemos a disposición.
Buenísimo, gracias por el dato. Agendado aquí entonces, hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. A vos te hemos visto en TV Pública, así que también podés ir con TV Pública.
Vamos a... cómo les gusta la cámara, ¿eh? Cómo les gusta. Un abrazo grande. Bueno, Gonzalo, gracias.
Saludos.
Chau, chau. Gonzalo Navarro, el delegado en Mendoza de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, entonces dando cuenta de la implementación de estos cambios que ya aparecen en el boletín oficial en relación a personas con discapacidad y a los programas Potenciar Trabajo.